Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. En este primer café de hoy, jueves 28 de diciembre, vamos a hablar de economía, por supuesto, con los siguientes economistas. Germán González, que es el coordinador macroeconómico de CLAPES UC y académico de la Universidad de Chile. También vamos a estar con Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. También con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, y con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con ellos entonces compartiremos este primer café de hoy, que como todos los jueves dedicamos a la economía. Bueno, les doy la bienvenida, los buenos días a Germán, Macarena, José Gregorio. ¿Cómo están? Buen día, gracias por estar en este primer café de hoy.
Hola, muy buenos
días. Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, sin lugar a dudas, la noticia tiene que ver con esta alianza Codelco-Sokimich que se conoció ayer, ¿no es cierto? El presidente Gabriel Boric en cadena nacional así lo anunció como un hito sin precedentes, dijo, en la industria minera chilena. Que esta nueva sociedad explotará litio desde el 2031 hasta el 2060 y la estatal recibirá el 50,01% de las utilidades provenientes de las ventas. La asociación se va a materializar el 1 de enero del 2025. Destacó también que de esta forma cumple, dice, con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el Salar de Atacama, misión encomendada a Corfo y Codelco en tan solo 8 meses. Bueno, y otras definiciones que dio a conocer anoche en cadena nacional el presidente de la República. Así, como para empezar, primeras reacciones, ¿qué les parece esto? ¿Les sorprende o no? ¿Finalmente se logra algo muy esperado? Germán González.
A ver, bueno, este tema lo hemos ido conversando sí. Durante los últimos meses en este programa. Desde mi punto de vista, esta no era la mejor solución para la respuesta que tenía que dar el país al desafío de expandir su producción de litio y ser un actor líder en la industria de insumos para la electromovilidad. O sea, yo siempre pensé que la mejor opción era una en que se expandía el modelo actual de contratos con empresas privadas, en que estas empresas pagaban arrendamiento e impuestos al Estado, sin la necesidad de una participación mayoritaria de Codelco o del Estado en esta compañía. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Que creo que tengo que reafirmar lo que he venido diciendo todo este tiempo. Ayer me dio la impresión que los dos actores estaban contentos con el resultado, que no es un acuerdo todavía, es un memorándum de entendimiento. Ahora vienen negociaciones importantes para llegar a un acuerdo. Y uno puede entender por qué las dos partes parecen satisfechas con lo que se logra. Por un lado, el escenario alternativo para SQM era que el negocio terminara el 2030 y está logrando una extensión del contrato con claro. Las condiciones que ya sabemos, con participación mayoritaria del Estado hasta el 2060, es decir, ese escenario más negativo, digamos, desaparece del radar, aumenta la cuota de producción y mantiene a la empresa entonces vigente en el mercado por 30 años más, y por eso creo que ellos lo reciben bien. Y el Estado, por su parte, Codelco, una empresa que ha estado fuertemente golpeada en el último tiempo con problemas de producción, con baja en su clasificación de riesgo, con alto endeudamiento, bueno, pasa a participar de una industria con un tremendo futuro en asociación con esta empresa y la valida de alguna manera como socio claro. Relevante para participar en esta industria. Entonces parece que, digamos, el avance es positivo para las dos partes, sin perjuicio, como dije al principio, creo que no era el mejor modelo a seguir.
Macarena García, y agrego otro punto, dijo el presidente, necesitamos un Estado que no solo recaude, sino que participe en todo el esfuerzo de exploración, producción y generación de productos de litio con valor agregado. Y también dijo que con esto se van a beneficiar las comunidades con este acuerdo y la región de Antofagasta se verán favorecidas de diversas maneras. En fin, voy agregando otras frases del presidente anoche en cadena nacional. Macarena.
A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Germán, porque al final a SQM le cambiaron las condiciones cuando se estableció la Estrategia Nacional del Litio. Porque hasta el momento SQM tenía una concesión vigente hasta el 2030, y de ahí después tenía que empezar a negociar nuevamente la opción de la concesión. Uh-huh. Pero cuando se estableció la Estrategia Nacional del Litio, en el fondo se le advirtió que tenía que llegar a un acuerdo con Codelco y que las condiciones cambiaban. En el fondo se le dio a entender, para mi gusto, de que o se asociaba con Codelco o era altamente probable que la concesión no se la volvieran a dar, con todas las inversiones que ya ha hecho. El problema de eso hace que, en el fondo, una empresa que sabe que al 2030 probablemente se queda sin nada, no va a invertir de aquí al 2030, no va a hacer una serie de cosas.
Claro.
Entonces, claro, en este nuevo escenario, mucho más restringido que antes, obviamente, al final, el acuerdo convenía. O sea, para mi gusto fue un acuerdo bastante... A ver, no lo quiero decir así con la pistola arriba de la mesa, pero fue un acuerdo que al final del día no quedaba otra para SQM para poder seguir sobreviviendo después del 2030, que en otras condiciones no se hubiera hecho. Mi pregunta es si este acuerdo se hubiera llegado libremente sin este cambio de condiciones. Yo creo que no. Mi pregunta es, ¿qué aporta Codelco con esto? Codelco es buena en cobre, que no tiene nada que ver con el litio, no son... Son minerales, es lo único que tienen en común, pero son mercados distintos, formas de extracción distintas. Codelco viene hace una década disminuyendo la producción, desde el 2018, no una década, desde el 2018 que ha disminuido 17% su producción, porque ha tenido problemas, porque el Estado le saca todos sus excedentes. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado ahora con las utilidades que obtenga Codelco del litio? ¿Se va a quedar en Codelco? Si se queda solo en Codelco, entonces, para que Codelco pueda seguir invirtiendo, entonces no va a llegar, no va a ser parte, digamos, de las arcas fiscales, que es lo que estábamos buscando con la extracción del litio. Pero si por otro lado viene el fisco y le saca todo y le deja todo nuevamente, ¿quién va a invertir en litio? ¿Solo SQM? ¿Pero cómo invertir solo SQM si tiene menos del 50% de la propiedad? Ahí se me arma un enredo de administración, porque hasta el minuto uno de los problemas de Codelco ha sido justamente el problema de administración al tener un jefe que le quita todos los excedentes. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Este, en el fondo, gobierno corporativo que se arma teniendo al final del día al Estado como dueño, me preocupa porque hasta hoy día ha dado malos resultados en Codelco, justamente esa definición. Y nuevamente, esto es una forma encubierta para financiar a Codelco y que esta plata se quede en Codelco. Entonces, al final, ni siquiera va a ser una forma de llevarle recursos al Estado, que era lo que uno quería con el litio. Yo entiendo, y respecto a las comunidades, hay que acordarse que hoy día las empresas que están en el litio pagan impuestos, pagan contratos de arrendamientos a Corfo, pero también le pagan plata a las comunidades. Eso que se habla poco, pero hoy día le traspasan bastante plata. Ahora, si uno quisiera que traspasaran más, bueno, se podrían haber cambiado las condiciones, se podrían haber renegociado los contratos. Pero creo que todo el acuerdo que se llegó hoy día no hubiera sido libre de no haber sido por todos estos cambios de condición, y no tengo claro que esto al final sea la mejor de los resultados. Como bien decía Germán, yo creo que se podría llegar a un mucho mejor resultado para el Estado, para las comunidades, para el país, si hubiera sido distinto el acuerdo.
José de Gregorio.
Sí, un par de cosas. En primer lugar, no puedo hacer contrafactual, yo también me gusta mucho más las cosas de contratos con privados, el problema es que una cosa muy dura donde el Estado saque harto. Sin embargo, dadas las restricciones políticas que ya traíamos para hacer esto, en primer lugar. En segundo lugar, el acuerdo que hemos leído, es un preacuerdo, o sea, no, aquí no hay, pero el acuerdo que han alcanzado me parece bueno. O sea, y la verdad que yo pensaba una cosa, pero aprendo que se pueden hacer otras cosas y que se hizo. O sea, tampoco hay que decir, hay que especular más con eso. Efectivamente, tal vez, si nosotros los cuatro que estamos aquí hubiéramos negociado, podría ser un... Sí, todas esas cosas son discutibles, pero yo creo que en el grueso lo que se ha logrado es muy positivo, dadas las restricciones que había. Dos cosas sí que creo que son importantes. Primero, esto no es con la pistola arriba. Esto se le acababa el 2030 la concesión. Por lo tanto, aquí no es que poner una pistola, hay que decir cuánto me da si quiere seguir. Y yo creo que en ese sentido se aprovechó muy bien la negociación. ¿Y cuál es el objetivo cuando uno negocia? Obtener lo más posible la contraparte sin distorsionar la operación. Y me parece que eso, dado que el año 2030 se acaba la asociación, me parece que está bien hecho. O sea, esto no es de que yo los presione y que los estoy persiguiendo por otro lado. Es simplemente una forma de negociar y decir, mira, si quieres seguir después del 2030, después de todo lo que has hecho, yo quiero un pedazo. Si esas son las condiciones. Aquí no se rompe ningún acuerdo, ninguna cosa legal. Se está haciendo una negociación lo más duro, como las negociaciones que yo he visto en el sector privado, con toda la dureza de qué, de conseguir lo mejor. Eso creo que eso. Pero un segundo punto que hay que ser, yo entiendo, no he tenido tiempo de revisar el detalle, pero yo entiendo que aquí se va a constituir una empresa aparte de la cual Codelco tiene participación. Por lo tanto, esto de que se van a dedicar, que claro, no van a llevar a sus expertos en molienda de cobre al litio. Pero cuando uno monta una empresa, la primera cosa que uno hace es tratar de buscar los mejores, y por lo menos Codelco conoce el mundo minero, no tengo ninguna duda. Como lo hizo en esta negociación. En esta negociación participaron ex ministros de gobiernos de Piñera y de Bachelet y lograron un tremendo acuerdo. Yo creo que se puede hacer una empresa. Sin embargo, y esto creo que es importante, y lo levantaron ya anteriormente, es lo que nosotros queremos el litio es para financiar al fisco, no para financiar a Codelco. Y eso hay que ser muy claro. Y por eso, una señal más allá de los discursos bonitos y todas estas cosas que estamos medio aburridos, ¿no es cierto? Más de esas cosas, lo que necesitamos ahora es tener claro qué significa esto para Chile, para el futuro. Porque, obviamente, Codelco tiene que resolver sus problemas y confío que si logra hacer estas operaciones, ¿no es cierto?, ser eficiente en esta negociación con el litio, también debería ser capaz de con la administración que tiene ahora, de mejorar sus resultados, pero no es una operación que está en el litio para financiar el cobre. Si todo lo que queremos nosotros del litio es para financiar el fisco y para financiar gasto social, para financiar todas las necesidades que tenemos. Y en ese sentido, falta claridad. Y yo creo que sería muy bueno aclararlo. En algún momento, nosotros estuvimos en esta comisión del pacto fiscal, en algún momento debería haber alguna proyección de qué se espera de esto. ¿Y cómo esto? Porque en el fondo esto tiene que ser, todos los resultados, más allá de pagar por la operación, esas cosas, todos los resultados tienen que ser recursos para el fisco.
Hay declaraciones en el comunicado de ayer de Ricardo Ramos, el CEO de Soquimich, que dijo: creo que con Codelco estamos logrando los objetivos que nos impusimos en un inicio, realizar una asociación positiva para Chile, para la región de Antofagasta, para la comunidad, en fin, y para ambas compañías. Estamos avanzando, queda mucho por trabajar en este gran proyecto, pero estamos profundamente comprometidos en sacarlo adelante. Y también se han dicho que esto va a poner, ¿no es cierto?, a Chile como un actor relevante en la producción mundial del litio. Eugenio Rivera.
Sí, gracias, Cecilia. Yo creo que partiendo por el punto que tú haces, la cooperación entre dos empresas de categoría mundial, Codelco, una empresa 100% estatal con una tremenda organización empresarial, una gran reputación y trayectoria minera, se junta con Soquimich, que también es una operadora muy relevante a nivel mundial, no solamente en la explotación, también en la refinación. Cabe señalar que junto con China son los dos únicos países en que se refina el litio. Y en ese sentido aquí estamos hablando, por una parte, de un gran acuerdo, de un upgrade muy sustantivo para ambas empresas. Y yo en ese sentido creo que es un gran paso también para la proyección de Codelco, ya no solo como una empresa centrada principalmente en el cobre, sino que se expande hacia diferentes actividades, como es propio de todas las grandes empresas mineras globales. En ese sentido, yo creo que también desde ese punto de vista es muy importante. Sin embargo, quisiera decir también algunas de las cosas que a mí me parecen centrales. Hasta ahora, la propiedad del litio de todos los chilenos era solo algo que aparecía en la Constitución. Ahora esto pasa a ser una cosa específica. El país tiene una participación directa en la explotación de este mineral que puede ser tan valioso para en la nueva estrategia de desarrollo que se está, desenvolviendo. Pero al mismo tiempo, junto con recuperar esa riqueza para todos los chilenos, lo que se está haciendo es también abrir la posibilidad de una inserción de Chile en lo que son las cadenas de valor globales, en principalmente relacionadas con la transición energética, y eso es muy importante, porque no es solo este acuerdo con Sokimich, sino que es también el hecho que hoy día se están instalando en el país varias empresas que empiezan a ir más allá de la extracción de litio a la construcción de insumos para las baterías. Y eso nos coloca en relación con las grandes empresas de la electromovilidad, las grandes empresas que tienen que ver hoy día con las nuevas fuentes de energía. Pero además de eso, esto está relacionado, claro, con un acuerdo con los pueblos originales, atacameños, pero al mismo tiempo con una preocupación central por la protección de los salares, que es una gran riqueza, no solo desde el punto de vista potencialmente económico, sino que también de la biodiversidad. Y en ese sentido ese foco es muy importante. Pero también está relacionado con un esfuerzo significativo para elevar la capacidad tecnológica del país. Por eso es muy importante también que esto está relacionado con la instalación del Instituto Nacional del Litio, que tiene como tarea fundamental conocer a fondo los salares, conocer a fondo también sus potencialidades económicas, pero también sus restricciones medioambientales. Y en ese sentido yo diría que este efectivamente es un gran momento histórico. Yo quisiera destacar que pasamos los chilenos discutiendo hasta el 17 de diciembre sobre la nueva constitución. Mientras tanto el gobierno estaba haciendo grandes avances, no solo en el campo económico, no solo en el campo del litio, también en el campo del hidrógeno verde, donde han habido importantes acuerdos que se firmaron hace 2 semanas en Punta Arenas y Antofagasta respecto a generar nuevos mecanismos de colaboración pública-privada. En ese sentido, yo siento que después de una década que hemos estado un poco estancados desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la innovación, hoy día se está abriendo un campo muy importante para superar este relativo agotamiento de lo que veníamos haciendo hasta ahora, y aquí se abren 2 líneas de trabajo muy importantes.
También se anunció y que luego se transitará a una operación regida por los nuevos contratos suscritos entre Corfo y Minera Tarar, filial 100% de Codelco, los cuales serán aportados a la sociedad común y regirán desde enero de 2031 hasta diciembre del 2060. Son varios los puntos, ¿no es cierto? Es un acuerdo que se ha conocido como un resumen a partir del comunicado que entregaron tanto Sokimich como Codelco, y lo dicho anoche por el presidente, ¿no es cierto? Ahora, Germán González, para que quede aún más claro, ¿cómo, si hubiera estado en tus manos hacer este acuerdo, de qué fórmula hubieras aplicado tú?
No, a mí me parece que lo más directo era una extensión en el tiempo de los contratos vigentes, que ya estaban dando muy buenos resultados, ¿cierto? Sabemos que el 2022 generaron ingresos para el fisco por más de 5 mil millones de dólares. Y mi propuesta era sin la participación directa del Estado, porque pienso que era una solución mucho más eficiente dejar que una empresa privada con 30 años de experiencia en el mercado siguiera desarrollando esta industria. Creo que hubiésemos tenido unos 30 años siguientes con más eficiencia, con recursos para las comunidades, para las regiones, para el Estado.
O sea, el tema es la desconfianza en el manejo del Estado, ¿eso es?
Basado en la experiencia y en lo que sabemos de Codelco, con todos sus problemas que tiene en la extracción y producción de cobre, baja producción, aumento del endeudamiento.
Pero Codelco ha sido el sueldo de Chile, como se le dice, y ha entregado un montón de muchísimos recursos al Estado chileno.
Y también sabemos que tiene, que tiene un recurso que es estratégico, donde el país es muy rico, pero también tiene una serie de dificultades, y esas dificultades las conocemos, como la caída de la producción que comentaba Macarena hace un rato, el alza del endeudamiento. Lo que a mí me preocupa es que es qué es lo que vamos a hacer, y José Gregorio lo planteaba hace un rato, cuál va a ser el aporte final que esto va a significar sobre el fisco. Y me gustaría saber también cuál hubiese sido la alternativa si es que hubiese mantenido SQM, el control total del salar, pagando rentas de arrendamiento e impuestos. Tengo la impresión de que... Tengo la impresión de que el contrafactual no es mejor. Es decir, el resultado que vamos a obtener de este acuerdo menos ingresos del que podríamos potencialmente haber tenido en el caso de que solo las empresas privadas hubiesen estado explotando el salar de Atacama, y tengo la impresión de eso basado en que Codelco es una empresa que tiene necesidades de recursos, que tiene un endeudamiento muy alto y que depende del Estado, ¿cierto?, para su funcionamiento. Por eso pienso que el contrafactual no es favorable en este caso.
A ver, José Gregorio quería decir algo.
No, un solo punto. Aquí hay que ver, y no hay que ponerle tanto color, porque la verdad que aquí lo que ocurrió es una negociación por parte de un grupo muy pequeño, muy experto de Codelco, con SQM para formar una empresa. Aquí no está la empresa, no están... Recién estamos en esa etapa. Y me parece que esta etapa ha sido súper exitosa. Obviamente se van a crear una empresa en la cual van a cuoteársela a los partidos políticos, como ha sido la tradición histórica, a los partidos políticos.
¿Cómo cuotearse? Perdón, José, ¿cómo cuotearse?
Como pasaba con los directores de las empresas públicas, pues. Uh-huh. O sea, que estaban todos los directores cuoteados, ¿o no? Entonces, si eso, o sea, y de hecho, cuando yo fui ministro lo cambiamos y sacamos a los ministros de los directorios. Pero lo importante, y es que esto es bien importante, hoy día se negoció entre las personas, el equipo negociador estaba el mismo que negoció el acuerdo anterior, que Eduardo Vitrán.
Sí.
Después está Errázuriz, un ex ministro del presidente Piñera. Entonces, aquí lo que hicimos nosotros, y que es bien importante tenerlo claro, fue una negociación. Ahora viene, ¿cómo se arma Codelco para esto? Y yo, ¿cómo lo hace una empresa moderna? Lo que tiene que hacer es sacar y crear una empresa filial donde va a tener participación en el directorio y donde tiene, no me cabe, que con SQM y a partir del expertise de SQM, como todos han mencionado, construirse que lo haga bien. Entonces empezar a ver qué iba a pasar y cómo lo van a hacer. Aquí además es bien importante otra cosa, que a diferencia de una empresa 100% pública, aquí va a haber una asociación con privado, que también a mí me parece súper positivo porque van a estar poniendo un poquito de monitoreo. Hay cosas, detalles que arreglar. Y donde queda la duda, y yo creo que donde deberíamos tener más información, es qué implicancias va a tener esto fiscal. Porque lo que tiene que quedar absolutamente claro aquí es de que esto es para financiar al fisco. Mm-hmm. Que era la otra forma, como dice, ¿no es cierto, Germán, hacerlo? Si uno lo hubiera hecho como lo hizo Corfo en su momento, ¿no es cierto? Si uno hubiera hecho una cosa privada, obviamente uno dice, ¿esto para quién es? Para financiar el fisco, si para eso es. Y la empresa tiene que arreglarse y hay que buscar las maneras que salga, pero no usando los recursos que tenemos y que es lo que hemos estado esperando, y por eso le deseamos, y yo le deseo el mejor de los éxitos al gobierno, y creo que en esta primera fase lo ha hecho muy bien la gente de Codelco.
¿Me permite, Cecilia,
un puntito? Solo agregar que anoche el presidente Boric dijo: tenemos la convicción de que a futuro nuestro país podrá compartir y podrá tener más consultorios, más hospitales, más carreteras, más cancha de fútbol, por decir, durante el 2024.
Eso es bien vago igual.
No,
bien
claro,
vago,
bueno, no, vago. Tengo el resumen de lo que dijo, no tengo todo.
Es vago, nadie. Claro. Necesitamos escuchar de ministro Hacienda.
Por supuesto. Durante el 2024 dijo: seguiremos teniendo importantes noticias en lo que se refiere a la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Sí, Eugenio, querías decir algo.
Sí, tengo un matiz, un acuerdo y un matiz con José Gregorio. Estoy de acuerdo en términos de que esta negociación es como cualquier negociación que tiene lugar entre privados. Ahí no está ninguno para regalar cosas, y yo estoy seguro que Toquimis, y esa es la preocupación de Germán y de Macarena, defendió con ahínco sus intereses, como lo hicieron también los representantes de Codelco. Pero por otra parte, del mismo modo, si hubiésemos tenido esta actitud que proponen Macarena, de ser, digamos, de operar sin preocuparse por los intereses del Estado, estos grandes recursos que recibimos el año pasado, en torno a 6.000 millones de dólares, fue justamente producto del gran acuerdo que llegó Vitran a nombre de Corfo bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, la diferencia con José de Gregorio radica en que esto no puede verse solo desde el punto de vista fiscal. Sin duda que es muy importante toda esta operación para financiar las grandes necesidades sociales del país. Sin embargo, esto tiene una cosa adicional, que es una apuesta por cambiar un poco, o digamos, superar el bajo nivel de inversión en tecnología, lo mal que estamos en materia de desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, esta negociación hay que verla también desde el punto de vista cómo esto permite que el país se inserte de una manera más importante en las cadenas globales de valor, que implica un upgrade significativo en materias tecnológicas. Y a eso es lo que está apuntando este gobierno. Entonces, no solo fiscal, sino que también implementar un desarrollo tecnológico intensivo en conocimiento, y esto tiene una serie de dimensiones que se puede tratar en un segundo momento.
Macarena, antes de irnos a comerciales, sí, tú tienes la palabra.
Quería hacer unos alcances respecto a lo que se comentó. Yo en ningún minuto he dicho que se mantengan las condiciones, ni que, a ver, yo también tengo la preocupación de que aquí lo del litio es una oportunidad para llevar más recursos al Estado. Yo lo veo en ese contexto. Yo creo que las condiciones había que cambiarlas, o había que mejorarlas, o aumentarlas, como quieran ponerlo. En ningún caso es que no importe lo que hagan y que los privados sigan haciendo lo que están haciendo. Es una de las formas de aumentar los recursos, y en eso hay que hacerlo. Pero mi pregunta es, al igual que la pregunta que se hace Germán, es si esta forma, este equilibrio, este acuerdo al que se llegó, es la mejor forma para darle más recursos al Estado. Yo también concuerdo con Germán de que yo creo que no. Yo creo que se pudieron haber cambiado las condiciones de las mineras, condiciones desde cómo se produce, cómo se extrae el litio, porque yo entiendo que hay problemas en la extracción del litio hoy día. Ponerle más regulación y restricciones, pero que al final el privado sea el que toma sus decisiones, porque yo me sigo haciendo la pregunta, ¿cuál es el aporte de Codelco? Porque Codelco va a empezar a tomar las decisiones más importantes al tener más del 50% de participación. ¿Cuál es el aporte de Codelco en el litio? Yo puedo entender el aporte de Codelco en el cobre, pero no entiendo por qué Codelco va como socio mayoritario. Podría haber ido como socio minoritario, y que siga siendo SQM el que toma las decisiones, porque es el que sabe, el que conoce el negocio. Entonces no entiendo por qué Codelco empieza a tomar ahora las decisiones. Pero además tú comentaste, Cecilia, en algún minuto que era el sueldo de Chile Codelco. Efectivamente fue el sueldo de Chile. En algunos momentos, yo entiendo que fue cuando el precio era muy alto, pero representó más del 20% de los ingresos fiscales. Yo entiendo lo que traspasaba Codelco al fisco. Yo entiendo que eso no se puede mantener en el tiempo porque el precio cayó, los costos subieron. Pero hoy día no representa más allá del 2 o 3% de los ingresos fiscales. ¿Y por qué es eso? Porque hay un problema de que a Codelco el Estado lo ha exprimido todo el tiempo y le ha sacado todos los excedentes. Entonces ya no es tan el sueldo de Chile. Y mi preocupación es que esto vuelva a pasar de alguna forma hacia el litio. Eso es lo que digo, por eso es que no tengo claro que sea Codelco la mejor forma de explotar ese litio, o a través de Codelco. Porque el gobierno, ese al que ha hecho el gobierno, la parte del gobierno corporativo, como ha administrado Codelco, no ha sido la más adecuada últimamente, y eso lo reconocen todos. Y si queremos fomentar el avance tecnológico, el desarrollo de competencia, todo lo que quiera, pero eso no tiene por qué estar Codelco metido dentro de SQM. Eso lo puede hacer Codelco, o lo puede hacer el Estado a través del Instituto Nacional del Litio. Y ahí generar todo tipo de avances tecnológicos. No tienen que ir juntos de la mano, pueden ir separados. Entonces sigo sin entender cuál es la ganancia de Codelco tomando decisiones de litio.
Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos a la vuelta con este tema y con otros también, por supuesto. Un ratito de comerciales y seguimos en este primer café de hoy dedicado a la economía.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos conversando entonces con los economistas José Gregorio, Macarena García, Eugenio Rivera y Germán González. Estábamos hablando entonces de este anuncio que el propio presidente ha catalogado de histórico este acuerdo Codelco-Soquimich en la explotación del litio. Bueno, ya hemos escuchado las aprehensiones tanto de Germán como de Macarena, y de parte de José Gregorio, a priori, ¿no es cierto?, buena noticia. Quiere conocer más detalles de en qué se va a invertir lo que se gane ahí para el IFISCO, y Eugenio Rivera también dando su opinión que esto es una muy buena, un muy buen acuerdo. A propósito de acuerdos, sigue el tema del acuerdo después del resultado del plebiscito, la disponibilidad de la oposición para llegar a acuerdos diversos, y uno de ellos, seguimos hablando porque ya llevamos hablando mucho tiempo, de la reforma de pensiones. El presidente ayer dijo que valoraba que sectores de la oposición se abran al diálogo, pero todavía no se logran poner de acuerdo, pero pareciera que algunos representantes de la oposición están disponibles, ¿no es cierto?, para aquello. ¿Cómo están viendo ustedes desde afuera en qué se avanza el 6% de la discordia, como se le llama a este nuevo aporte a cargo de los empleadores? ¿No es cierto? Recordemos que el 321 que propuso, que es lo que se ha propuesto, aunque también ya el subsecretario de Previsión Social ha dicho que eso están dispuestos, ¿no es cierto?, a buscar otras fórmulas con tal de llegar a un acuerdo. José Gregorio, que hace mucho que no está con nosotros, a ver, ¿cómo ha observado este tema?
Mira, lo encuentro bien lamentable la discusión, porque es lo más... no quiero despreciar, pero lo encuentro patético. Y te voy a decir dos cosas. Primero, el gobierno también comete un error en llevar un punto de impuesto para financiarse a las cunas, porque es un acuerdo para pensiones y ya los pensionados, las pensionadas en particular, no tienen necesidad de irse a la cuna. Entonces me parece como fuera de contexto. Ahora, el otro tema es que es un impuesto para financiarlas a la cuna. Y es ok.
Yo para facilitar le dicen para incentivar el trabajo de las mujeres.
No, para incentivar, pero si esto es para, estamos hablando de jubilación. No de trabajo.
Sí, pero no, le estoy diciendo que más allá de esa lacuna, la autoridad.
Obviamente, pero no me cabe la menor duda que todo. No, si es una medida muy buena, pero mezclarla con un impuesto dentro de las pensiones, cuando estamos hablando que, además, cuando estamos hablando que se requieren 6 puntos de cotización, tú me dices, no hablemos de 5, porque vamos a tener un impuesto, me parece confuso, me parece como no muy bien hecho, para ser bien franco. Por lo tanto, ya, eso, saquemos eso. Pero después viene esta otra discusión de cuánto para ti, cuánto para mí, que yo creo que es cosa de sentarse y ser súper razonable. Y es lo siguiente, porque yo he leído cosas, le he contestado a gente en privado, y que entienda la gente, porque, primero, y te voy a decir cuál es la razón que todos te dan, por qué quieren el 6, olvidémonos de ese 1, que es medio perturbador. El 6... Si ese 6 va a cuentas de ahorro, da lo mismo, o sea, desde el punto de vista de el ingreso, el esperado de las personas, cuánto se reparte, cuánto no, es un tema que tiene más que ver con distributivo y con cuánta suerte tuviste en la vida, que un tema central de pensiones. Porque se mezcla, y esto también, el tema del reparto. Aquí, en el corazón del proyecto, porque podemos discutir en la transición, no hay reparto. Lo que hay es ahorro colectivo, que es distinto de ahorro individual. Tratemos de separar eso. Y el ahorro colectivo tiene un componente que se llama seguridad social. Esto es parecido a que nosotros pongamos la plata en un seguro de salud. En un seguro de salud, la plata no puede ser mía. La plata es para los que se accidentan, para los que tuvieron mala suerte. Algo así uno hace con el sistema de pensiones. Es un sistema de seguro. Por lo tanto, si es 3, si es 4, si es 1, si es 2, para mí es un tema que escapa un poquito a la economía y tiene mucho más que ver con nuestras valoraciones y que deberían resolver y buscar un acuerdo a la política. Pero este cierre, porque además te dicen, mira, tú dices, esto es igual al proyecto de Piñera, más o menos, hay todo un lío, sí. Que yo creo que deberían ir olvidándose de las... Yo creo que a mí me gusta mucho esta idea de que muchos están diciendo que vámonos directamente a la FP estatal, tratemos de montarla, pero esta cosa empezar a licitar unas cosas, otras, empiezan a enredar que no tenemos evidencia de cuánto es. Yo sería un poquito menos un poquito más modesto en el alcance de la cosa institucional para focalizarme en el tema de las cotizaciones, que es lo que más me preocupa y que veo con alta probabilidad que nuevamente pasemos años sin tener reforma pensional. Entonces tú dices, esto es muy parecido al gobierno de Piñera. ¿Y cuál es? Porque igual la gente dice, sí dice, pero lo que pasa es que ahora hay PGU. Entonces tú te preguntas y tú dices, la PGU era una demanda que venía hace muchos años. Si la PGU, si nosotros hacíamos reforma y después hacíamos PGU, íbamos a deshacer la reforma, son cosas distintas. Eso, porque una cosa es un apoyo a todos los adultos mayores y la otra es un tema, y que también tiene que estar claro, del sistema contributivo, que es el que hay que reforzar, que es el que es necesario fomentar la formalidad. Por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado con descansar demasiado en la PGU. En la medida que uno va subiendo la PGU, reduce los incentivos a la formalidad. Entonces tenemos que fortalecer mucho el sistema contributivo. Técnicamente hay un montón de cosas con la transición, con esto, pero encuentro que la discusión realmente toma medio patético. El gobierno la enredó con este 1%. Ahora, que a mí me digan, aquí hay un componente tributario y lo que ocurre es que cuando no toda la plata es tuyo, el resto es como un impuesto. Yo digo, sí hay un componente tributario. Y efectivamente, es lo que lo hemos conversado aquí, es lo que viene diciendo de hace muchos años la derecha, ampliemos la base del impuesto a los ingresos. ¿Por qué? Porque la base es muy baja. Esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Y es de facto eso. Y es de facto lo mismo que si hacemos en un proyecto de salud, decir 3% va a un fondo común para todos los chinos. Entonces, yo la verdad, me aburre hablar de esto. Me aburre hablar de esto porque la gente es sorda e inconsistente.
Perdón,
José. Filo de honestidad intelectual.
¿A quién se refiere con que
yo lo veo mucho en la derecha. Lo veo mucho, o sea, en la izquierda yo veo que están todavía pataleando por cosas mega absurdas, y en la derecha veo mucha inconsistencia mental. Cuando tú dices, oye, yo me he acercado, de hecho hay mucha gente que dice, oye, parece que tienes razón. Cuando se habla de ampliar la base tributaria, nosotros no podemos estarle cobrando impuestos a la clase media para dárselo a las fundaciones, pero si nosotros decimos, mira, vamos a tener un plan nacional de salud, bien hecho, todo eso, pero suponiendo, y vamos a tener un sistema de seguridad social en pensiones, una base, dice, no, pero es que no, es incoherente, es totalmente incoherente. A ver, se lo he dicho a buenos amigos.
Macarena García.
A ver, yo tengo...
Que ya lo hablamos la semana pasada, antepasada y todo, pero se sigue discutiendo y ahora pareciera que hay un ambiente de posibles acuerdos. Y quería agregar una reflexión. Cuando se dice que este 1% va destinado a la mejora de las condiciones laborales de las mujeres, ¿eso no va a replicar después en poder tener mejores pensiones a mujeres a futuro? Es una pregunta nomás. Macarena.
Pero es que, a ver, yo creo que tal como dice José, se están mezclando cosas, porque en la propuesta de pacto tributario, uno de las necesidades de financiamiento es justamente financiar la sala cuna. Entonces no entiendo por qué la sala cuna está entrando por la vía de dos proyectos. Y no se ha transparentado bien qué se quiere hacer con sala cuna, porque sala cuna ya hay un proyecto de ley desde hace mucho tiempo, de los cuales este mismo gobierno se opuso. Ya hubo un proyecto de sala cuna universal que está durmiendo en el Congreso, pero en el caso que se quiera reactivar, que ojalá así sea, supuestamente parte de la recaudación tributaria va a ser para eso. Entonces no entiendo por qué aparece pensiones ahora a través de las pensiones pagando eso. Cuando tenemos un problema de pensiones, yo tengo algunos matices con José Gregorio, y es que, a ver, llámese de reparto o contributivo, al final del día hay que recordar que cuando estaba el sistema antiguo de pensiones, que era de reparto, los incentivos a ser formales eran muy bajos. Solamente aparecían al final de la vida laboral, porque eso era lo que se tomaba para efectos de la pensión. Entonces aparecían en los últimos años, aparecían trabajando formalmente muchos trabajadores, y ahí tenían una pensión altísima con un sueldo altísimo. Entonces, todo lo que se ha impuesto al trabajo, más si es contributivo, si queremos ser solidarios, está bien, puede ser buenas intenciones, pero hay que tener cuidado porque al final del día lleva a la informalidad. Por eso que los impuestos generales no generan ese problema necesariamente. Una cosa, y lo que queremos aquí es fomentar el trabajo. Si yo además, porque en Chile se cotiza el 10%, en la OCDE se cotiza en promedio en torno al 20%, lo cual suena bastante más lógico, Porque en el fondo, si yo quiero financiar una sobrevida de 20, 30 años, cotizando solo el 10% mensual, la verdad es que no tengo cómo financiar 20 o 30 años de sobrevida, y las mujeres que a veces tienen incluso más. Entonces, si de nuevo le estamos sacando a la gente, que es lo que quiere el gobierno, parte de su supuesta pensión, pero para llevarlo a algo de reparto, nuevamente esa gente sigue quedando con el 10%. Entonces, al final, estamos en un problema permanente de pensiones bajas. El problema de las pensiones en Chile tiene que ver con otros elementos. Tiene que ver con que se cotiza poco para las cuentas individuales, con que hay un alto grado de informalidad, con que las mujeres no entran al mercado laboral, pero eso no es lo que se está atacando con este proyecto, sino que se le está atacando a la gente que en el fondo cotiza, para que va a seguir con una cotización probablemente baja, va a seguir cotizando el 10%, el 6% no lo va a ver, sino que se va a ir a otros, y esa gente va a seguir con pensiones mediocres, cuando los problemas están en otro lado. Entonces, y también estoy totalmente de acuerdo que ese 1% solo enreda la discusión. Yo creo que eso al final endureció más la postura de unos y otros en vez de facilitar la discusión.
Ahora, ayer el subsecretario Claudio Reyes dijo: estamos abiertos a conversar alternativas que busquen la misma solución, que mejoren las pensiones actuales. Pero, y ese es el tema.
Sí. Hay un solo detalle. Porque, mira. Y esto es para Maca, para Macarena. Esto es una cosa muy sencilla. Nadie está diciendo que tú te vas a tomar el 6% y no vas a recibir nada. En valor esperado, y aquí te podríamos después tener una discusión técnica, y te puedo explicar con un poquito de matemática, pero en valor esperado, todos reciben lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú estás diciendo, ahora, como hay diferencias, y si tú ves las simulaciones que había, es más o menos uno, porque yo comparto plenamente lo que tú dices. Si a mí me dicen van a tomar 6% y lo van a tirar a la chuña, obviamente voy a tratar de ser informal, pero esto es simplemente en el margen, es una redistribución. Cuando tú ves las simulaciones hay un poco más, un poco menos, y va dependiendo mucho de lo que te pasa a lo largo de la vida, porque yo estoy de acuerdo, aquí no va a ser una cuestión de decir. Ah, y la otra cosa que es súper importante,
sí,
y que creo que esto también hay que enfatizarlo, quien recibe parte de ese ahorro colectivo son quienes han cotizado. Por lo tanto, es bien importante que sea proporcional a lo que cotizaste, porque Macarena tiene razón. Si uno lo hace al lote, nadie tiene incentivo a cotizar, pero no está hecho al lote. Es bien sencilla la solución técnica para eso.
A ver, Germán González.
A ver, a mí también me da, digamos, un poco de pudor escuchar a los políticos con estas posiciones. Creo que el gobierno cometió un error post plebiscito con la propuesta que hizo, que eso apartó las posiciones claramente. Lo mínimo que uno debería esperar es que las dos partes estuvieran dispuestas a conversar. Me parece que eso es un poquito incluso redundante, pero al final lo que falta es que se avance definitivamente en mejorar las pensiones.
Claro.
Yo creo que lo que podría haber acercamiento es que finalmente vaya algo así como 4 puntos a capitalización individual y 2 a ahorro colectivo. Y veamos si es que están los votos para algo como eso, pero si el gobierno insiste en su posición, creo que fue un paso en falso directamente lo que se planteó, que retrocede, ¿verdad? Y que no permite, ¿verdad?, acercar las posiciones.
Suponiendo que, como dijo el subsecretario, que están abiertos, ¿no es cierto?, a modificar, sí. Supongamos que ya, okay, dicen ya, okay, este 1% no se destina para aquello. El 3 y 3, tampoco la oposición está dispuesto. O sea, ellos quieren el 6% entero para capitalización individual. A pesar de que...
Esa es la posición inicial en una negociación que seguramente se va a mover hacia algo más parecido a 4-2, que lo que yo creo.
Esa es tu estimación.
Pero hagamos eso al menos.
Claro,
hagamos eso, porque hoy día... A ver, yo creo que hay un problema, digamos algo positivo, ¿cierto? Ya se sacó del proyecto la idea de eliminar el DL3500, que iba a generar una serie de complejidades, sí, que el decreto de ley que crea la AFP. Y sabemos que, a ver, yo he sido bien crítico no solo de este gobierno, sino que también de gobiernos anteriores, de que envían proyectos de ley al Congreso extremadamente complejos que tratan de cambiar completamente el sistema de pensiones o el sistema tributario sin tener los votos necesarios para hacerlo, ¿verdad? Y generando una complejidad en la discusión que termina en esto, en que finalmente no avanzamos en nada. Yo creo que hay que ser más simple, más directo, hoy día uno de los principales cambios que se puede hacer es aumentar, y que es necesario hacer, es aumentar la tasa de cotización y lleguemos a un acuerdo sobre cómo distribuir los 6 puntos. Yo creo que eso es sentarse con pragmatismo, ¿verdad?, a negociar y llegar a un acuerdo sobre los guarismos, ¿verdad?, que hay que considerar. Pero creo que es necesario hacer ese avance.
Bueno, pero este supuesto clima de propicio para llegar a acuerdos, que como decíamos, tanto el presidente, la vocera, la ministra dijeron que es una muy buena noticia esto de que haya más disponibilidad. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que realmente es así? Y un 4 a capitalización individual y un 2 a el fondo colectivo, Eugenio Rivera, esa solución en cuanto solucionaría las pensiones actuales, que es el objetivo del gobierno.
Bueno, a mí me parece que, en primer lugar, creo que es bastante relevante lo que decía Germán. Yo quiero también destacar la intervención de Ignacio Briones, que apuntaba con mucho énfasis a que la derecha tenía que cambiar su actitud de diálogo. Y yo creo que eso es un elemento central. Una breve excursión quisiera hacer respecto a un reciente editorial del Mercurio en que trataba de explicar por qué la derecha había perdido el plebiscito. Decía, mire, más allá de todo, lo que tiene que ver es que la derecha no tiene respuesta para los problemas de los jóvenes, de las mujeres, del medio ambiente. Incluso decía, no tiene problema o no tiene propuestas respecto a aquello que dicen que es propio la derecha, que es propuesta en materia económica. Yo creo que se hace necesario un giro significativo a la derecha para conectarse con ese 55% que votó en contra del proyecto constitucional. Pero a mí me parece también, y yo quiero ahí hacer una reflexión adicional respecto a cómo pensamos el tema previsional. Yo claramente tengo una tendencia a favor del sistema de reparto por una serie de razones, pero sin embargo no podemos dejar de ver que llevamos 40 años con un sistema de capitalización individual. En ese sentido no podemos hacer propuestas como si esos 40 años no existieran. Y en ese sentido yo creo que quiero valorar la actitud del gobierno en términos de decir, bueno, a ver, tratemos, un poco dejemos al lado nuestras ideas fijas y tratemos de llegar a un acuerdo que permita sacar adelante esta reforma que ya lleva, yo diría, desde hace 15 años que no ha avanzado nada. Desde la reforma del 2008 no ha pasado nada, con excepción de la pensión básica universal. Y en ese sentido yo creo que sería posible lograr un acuerdo. A mí me parecería tres puntos para la capitalización individual y tres puntos para el sistema de seguridad social, que permita responder temas muy complicados, porque si bien es cierto, existe la pensión básica universal para los sectores medios, mujeres, actuales jubilados, no existe un mecanismo que permita mejorar su situación. Y eso es lo que propone el gobierno a través de estos tres puntos para seguridad social.
Ahora, el argumento de la oposición es que, ¿no es cierto?, la pensión garantizada universal, que se va a aumentar a 250.000 pesos, no existía antes, cuando sí estaba la propuesta de 3 y 3 en el gobierno de Sebastián Piñera, entonces ese aumento a 250.000 se financie con impuestos, pero eso choca de alguna manera con el proyecto del pacto fiscal, donde también hay muchas aprensiones en esto de subir impuestos. Entonces, ¿cómo arreglar ese enredo, José Gregorio?
En el tema fiscal, yo la verdad
que... O sea, para financiar, como se propone, el aumento de la PGU, ¿no es cierto?, con impuestos, no. Y que por esa razón no hace falta ese fondo colectivo.
No, lo que pasa es que son temas distintos. Primero, hay demandas del Estado. Subir la PGU, como se llama, las cunas, todo eso. Y para eso tenemos que ver qué espacio fiscal hay. El tema de pensiones, dejémoslo en pensiones y no tratemos de buscar. Y el tema de pensiones contributivas, o sea, de la gente lo que cotiza para su jubilación. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer fiscalmente? es otra discusión bastante grande, hay toda una discusión de cuánto es la evasión, qué hacen las empresas. Sí.
Pero, José, lo digo porque el argumento, o sea, lo que propone la oposición es, en lugar de enviar puntos de la cotización a un fondo colectivo, mejorar la PGU. Pero para mejorar esa PGU, para mejorar esa PGU se necesitan recursos y proponen que esos recursos sean de del
Estado.
Eso
siempre, la PGU es un beneficio a todos los jubilados, que clasifican y todo, pero a todos los jubilados. Por lo tanto, no puede financiarse por el lado de las pensiones. Las pensiones es dentro del sistema contributivo. La PGU tiene un límite cuánto podemos subirlo. Y para eso discutamos qué hacemos con impuestos, racionalización de gastos y todas las discusiones fiscales. Pero no mezclemos. Entonces la oposición. Pero la PGU no es un sistema de seguridad social dentro del sistema contributivo. Por eso yo creo absolutamente legítimo y razonable decir, y como lo decía el mismo Germán, hagamos ahí punto. 3 puntos van a un fondo común que después se reparte entre los que cotizaron.
Sí.
Por eso separemos. El otro es una ayuda a los adultos mayores, que además, ojo, después viene toda una discusión, porque aquí es bien fácil, que tuvieron baja pensión y todo. Sí. En la medida que la economía se formalice y la gente tenga mejores pensiones financiadas por ello en un sistema contributivo, obviamente hay menos presión por la PGU.
Ya.
Pensemos, José, que la PGU no es una cosa que debiera permanecer para siempre. Y me parece bien otra cosa que voy a destacar.
José,
que todos están diciendo hay que subir la tasa de cotización y no con estas cosas que ahora empiezan a inventar nuevas tasas de reemplazo para decir que parece que está todo bien.
Vamos a ir a comerciales rapidísimo. A la vuelta ya el último bloque de nuestro Primer Café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro Primer Café de hoy con José Gregorio, Macarena García, Eugenio Rivera, Germán González. Otro tema, otro nudo que tiene que resolver ahí el gobierno es del pacto fiscal, ¿no? Recordemos ya se había dado a conocer a los partidos políticos. El ministro Marcel dijo que tras meses de reuniones con los partidos, organizaciones de sociedad civil, gremios de empresa de menor tamaño, presentaron, ¿no es cierto?, este informe final del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Así se llama, ¿no es cierto? Bueno, tiene una estructura, ya han dado a conocer qué es lo que se va a financiar, la PGU en salud, seguridad, modernización del Estado, potenciar el crecimiento, en fin. Este sistema tributario que también aparece en este informe, ¿no? Recordar que el aumento del impuesto a la renta, ya el ministro Marcel dijo que eso recién en marzo esa indicación se incorporaría. Pero en general, en cuanto al pacto fiscal, había mucha desconfianza de los partidos porque en qué se iba a invertir todo esto, hay detalles. Pero a ver, ¿cómo ustedes ven algún avance o esa disponibilidad al diálogo que se supone es necesaria y se está dando para la reforma de pensiones? ¿Qué pasa con el pacto fiscal, que también es sumamente importante, ¿no? Germán González.
A ver, yo he señalado en ocasiones anteriores que me parece un tremendo avance el hecho de que el gobierno haya pasado de reforma tributaria original, que era muy dañino para el crecimiento, que tenía un impuesto al patrimonio, un impuesto a la utilidad retenida, que iba a ser negativo para la inversión y el ahorro y el crecimiento, a un poco en función de la fuerza del rechazo en el Congreso a este pacto fiscal, y creo que eso es positivo, hay que reconocerlo.
Pero los detalles que ya se han conocido.
¿Perdón?
Pero los detalles que digo que ya se han conocido, puesto que fue entregado toda esta propuesta a los partidos políticos, en fin, ya se conocen más en detalle el proyecto, ¿no?
Sí, voy para allá. En detalle, estuvo la comisión presidida por Manuel Marfán, donde estuvo José Gregorio, que creo que hizo un aporte muy sustantivo para medidas pro crecimiento, que creo que hay espacio para avanzar en esa dirección. Me parece también que el informe de la OCDE la verdad es que muestra que hay muy poco espacio para avanzar en eficiencia del gasto, creo que eso es bien discutible. Y el otro elemento que también creo que enreda un poco el debate es el cálculo de la evasión de impuesto corporativo, que era una cifra que no teníamos, que era necesario tener. Creo que el gobierno ahí se equivocó. En lugar de convocar a un conjunto de universidades, expertos transversales, en solicitar que una persona hiciera este cálculo, porque hoy día está muy cuestionado por expertos, ¿verdad? El cálculo, me refiero al espacio de la evasión, uh-huh, de impuesto a la renta de la empresa, y por sí, lo tanto creo que eso es una base mala para la discusión que viene en marzo. Quiero destacar lo positivo que hay en las medidas pro crecimiento, eficiencia del gasto, que creo que hay mucho más espacio de lo que señala la OCDE, 0,1 del PIB, parece irrisorio, ¿verdad? Viendo un poco la experiencia reciente de lo que ha hecho Chile en los gobiernos anteriores en materia de eficiencia del gasto, hay mucho más que puede hacer, pero en el caso de la reducción de la evasión, creo que el informe del Servicio de Impuestos Internos enreda mucho la discusión, y creo que en la parte de aumentos de impuestos va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos, pero sí veo espacio para avanzar en propuestas pro crecimiento, uh-huh, en mejor eficiencia del gasto y también en medidas que reduzcan la evasión y la elusión, pero hay que tener mejores cifras de las que tenemos hoy día, que están bien cuestionadas.
Eugenio Rivera.
Sí, me parece a mí que cabe valorar en primer lugar que se trata de una agenda muy amplia y ambiciosa para solucionar los distintos problemas que enfrenta el país. Desde el punto de vista de las propuestas tributarias, bueno, es toda una discusión respecto al informe de Michel Corrat, que yo creo que sin duda uno de los mejores especialistas en esta materia, pero bueno, hay poco tiempo para eso. Pero a mí me parece que demuestra también una gran capacidad del diálogo. La derecha siempre ha estado diciendo que no se trata de más impuestos, sino que es necesario poner énfasis en la capacidad de recaudación. Y en ese sentido, lo principal de la propuesta tributaria, uh-huh, es combatir la evasión y la elusión. Sí. Lo cual además es muy importante también para el otro gran tema que está en la agenda, que es el de la seguridad, porque el delito de cuello blanco está muy asociado a todo lo que es el tráfico de drogas y el crimen, uh-huh, organizado. Por otra parte, me parece que también el uso que se propone hacer para el 2,7% de recaudación adicional no tiene ninguna dificultad para llegar a un acuerdo, porque un 1,2% del PIB iría para la PGU, financiada, como decía, uh-huh, José de Gregorio, por recursos generales de la nación, por tanto, pero también busca fortalecer la atención de salud, en particular las listas de espera. También va un 0,3 para seguridad y otro 0,3 para salas cunas, que es esencial para ayudar a mejorar el acceso de las mujeres al mundo laboral. Uh-huh. Y por otra parte tiene un gran énfasis en modernización del Estado. Uh-huh. En materia económica a mí me parece que hay cuatro temas que son muy importantes. Por una parte, racionalización regulatoria para los proyectos de inversión. Se aborda por fin este tema que se trata de manera muy general, pero no se busca lograr un acuerdo cómo equilibrar, uh-huh, el avance en economía, en desarrollo y la protección del medio ambiente. Hay incentivos tributarios para la inversión y se entregan muchos beneficios para la investigación, desarrollo que, insisto, es una gran debilidad de nuestro modelo económico. Y también se están haciendo grandes esfuerzos, se identifican iniciativas para diversificación productiva y también un amplio programa de infraestructura. Todo esto entonces tiene sobre todo, además, una gran coherencia, no son medidas aisladas, sino que uno ve efectivamente que hay un programa fuerte, sustancioso y coherente para abordar los problemas económicos que enfrenta el país.
Uh-huh. A ver, José Gregorio, justamente, que estuvo en esa comisión.
Sí, mira, creo que también es muy positivo de pasar de esta cosa que veníamos de todos los gobiernos, ¿cierto?, de cobrar impuestos que tenemos que gastar más, a una visión un poquito más completa. Si necesitamos financiamiento, doy tanto punto del PIB, que un montón, pero veamos cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos también enfatizando el crecimiento. Esta es una economía que tiene un crecimiento, de acuerdo al Banco Central, de largo plazo, 2%. La verdad que el 2% es bastante poco para nuestras necesidades y para todas las cosas sociales que tenemos. O sea, no basta con el crecimiento, pero es necesario el crecimiento. Y con un crecimiento de un ritmo de 2%, la mejora en la calidad de vida, en especial de la gente que más necesita, va a ser muy difícil. Entonces yo creo que juntar todo eso está bien. Creo que se abren temas de discusión que son importantes en esta cosa, claro, cuánto, cómo apretar, cuánto pueden, todos los gobiernos han tratado de apretar en el Estado. Yo creo que se necesita una reforma del Estado un poquito más fuerte, una reforma del Estado un poquito más severa, en la cual uno pueda tener, por ejemplo, control de las... Hay toda una discusión en Chile hoy día, cuántas, porque además no tenemos buenas cifras, pero cuánta gente se ha contratado y cuánta se recontrata. O sea, si al final, yo lo triste es que la gente anda buscando candidatos presidenciales no para... No porque tal vez sea lo mejor, sino porque quién es más probable para poder mantener el acceso a todo lo que tenemos en el Estado. Es bien como lamentable. Yo creo, y creo que además en la discusión, mira, y tú lo mencionaste, y una cosa me deja con bastante curiosidad, no lo he visto en detalle, sí le pegué una mirada bastante rápida a este estudio que hay de evasión y de elusión, que en el fondo es un ejercicio contable con un montón de supuestos. Esto no, es interesante, es importante, no me atrevería a decir, es el estudio, no, ese no es con... Pero me parece interesante la evidencia que muestra. Sin embargo, en todos estos estudios, porque en el fondo estos estudios lo que tú haces es decir, mira, esto debiera ser más o menos así, pero es así, con un ejercicio contable. Ok, digo yo. Pero lo que a mí me gustaría saber es que se diga, ¿dónde está la ilusión y la evasión? Porque si no, disparamos palo de ciego. Contamos una historia. Por ejemplo, yo he dicho, queremos acabar con parte importante de la evasión, en particular de IVA y de cosas así. Eliminemos todas las transacciones de más de $1,000,000 con dinero y podemos ayudar con efectivo y podemos ayudar a que las cosas se formalicen y que en la medida que podamos caminar a mucho más pago electrónico, los pagos de IVA son automáticos. Después, ¿qué podemos hacer en la cosa de la empresa? Hemos visto un tremendo escándalo hace poco, ¿no es cierto? Sí. Con esta banda que fueron como $200 millones y aquí hay todo un problema con la factura y con traspaso de factura. Yo he tratado de preguntar a abogados que me traten de describir bien, no es fácil, pero ahí nosotros encontramos problemas que podríamos tratar de corregir. Pero decir, mira, aquí hay 4 puntos y vamos a dejar 2 puntos más persiguiendo a la gente, no me parece que es la mejor manera. Es mejor decir, mira, aquí tenemos un problema, aquí tenemos otro problema, y esos problemas los vamos a atacar con medidas directas. Pero esta cosa como tener la super policía tributaria, que a veces, además que tal vez eso genera de repente grados de arbitrariedad, genera problemas, y además no termina recaudando, porque lo importante es tener un buen diagnóstico de dónde está la falla. Y yo creo que se puede conseguir, porque 2,6, y aquí voy a hacer un tema, 2,6 del producto y medio, el 3, es bastante, ojo, en un país que tiene impuesto a las empresas ya muy alto. Yo creo que nosotros se nos pasó el tejo. Yo creo que nosotros, y todo lo que uno ve de evidencia, en Chile se subieron los impuestos de 20 a 27 en los últimos años, y parte de nuestro menor crecimiento a largo plazo tiene que ver con eso, país, el único país de la OCDE que ha ido subiendo impuestos. Yo lo bajaría, lo devolvería a 20, pero eso te implica como un punto más de financiamiento todavía, porque esto no es hacer
pero José, las cosas así financieras. Cuando el ministro Marcel dijo justamente que en cuanto a impuestos, el asunto es, la propuesta es bajar el impuesto a las empresas y subir el impuesto a la renta.
Sí, pero no un
puntito,
¿no? Sí, sí. Primero, la renta va a dar, no mucho, lo puede subir a 45%, y quienes ganan, ¿no es cierto? Se sube, se paga, pero no rinde mucho porque la base es muy pequeña.
Okay.
Y esto no es bajar, es que de nuevo yo, esto no es un punto, lo que pasa es que además tiene que ver con la inversión, no responde, llamamos a la economía como una cosa más no lineal por la manera en que se comporta la economía. Mira, aquí vamos a hacer una baja sustantiva, un compromiso de mediano plazo para las pymes, para las grandes, para todas. Y hacemos, buscamos la manera de compensarlo, buscamos, podemos subir la tasa a la tasa a lo que ya ha venido subiendo, que ya quieren achicar los tramos, ya a quien le toca lo paga sin reclamar, pero podemos tener una economía más dinámica. Pero esta cosa de hacer un puntito por aquí y otro medio puntito por acá y vamos raspando la olla, yo creo que nosotros tenemos una distorsión que se ha venido generando, y la verdad que me convenció, y me convencí, esto no algo que salió del pacto fiscal, pero me tocó mucho leer, estudiar y pensar este tema cuando estábamos en esa comisión, que me fui de a poco convenciendo que eso yo creo que es lo que hay que hacer. Hay que tener un acuerdo que permita una baja importante al impuesto a las empresas para poder estimular el crecimiento.
Macarena García, por último.
A ver, yo creo que, al igual que lo que se comentó antes, encuentro que es una muy buena noticia saber la se está avanzando en toda la información que se está recabando. Sí. Antes se hablaba solo de subir impuestos, pero no queda claro ni para qué, ni cuánto iba a aportar el Estado. Hoy día hay cuatro patas de la mesa que ya están por lo menos establecidas. Sí. Uno es para qué se quiere bien la plata. Quizás uno quisiera un poco más de detalle, pero bien, pero ya uno sabe lo que quiere financiar, por lo menos, que es bastante bueno. Pero de las otras tres patas, yo creo que hay que afinar cosas antes de pensar en llegar en un acuerdo. En el fondo ya lo comentaban los anteriores, ¿cierto? Que, por ejemplo, el aporte del Estado en términos de armonización del Estado tiene que ser algo profundo. Es un Estado que solo crece, es un Estado que no siempre se ve cuáles son sus ganancias en eficiencia. Por ejemplo, sabemos que en educación gastamos mucho más que la OCDE, pero no tenemos ni estamos cerca de tener la calidad de la educación que tiene la OCDE. Entonces quizás hay algo con tema de financiamiento, de eficientar este gasto. Y el estudio que entregó la OCDE solamente dice que hay un 0,1% del PIB para mejorar. Es nada. Ahora, la metodología que usa ese informe es, claro, pesca, dice, en los países de la OCDE, en estos temas que son poquitos, ellos tienen que mejorar 0,1 y por lo tanto apliquémoslo a Chile también. Entonces es como no es una medición de Chile, es una medición de la OCDE aplicada a Chile. Y obviamente nosotros no tenemos el mismo grado de eficiencia o de ineficiencia que la OCDE. Entonces me hubiera gustado algo que hubiera sido aplicado a nuestro estado como un todo, incluyendo municipalidades, todo. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo creo que el Estado puede poner mucho más. Esa pata yo la siento coja. Respecto de la elusión y evasión, un poco lo mismo. Los datos no cuadran bien. Hay muchas dudas. Aquí han salido, por ejemplo, los contadores, que es gente, uno no puede decir que es gente interesada, es gente experta en el tema, haciendo algunas preguntas con algunas dudas de la metodología. Yo creo que eso hay que responderlo bien. Por ejemplo, solamente para comentar, por ejemplo, si uno quisiera llevar solamente, porque de toda la evasión que se menciona, una parte es directamente asociada al IVA, al no pago de boletas, o sea, a la declaración de boletas. Sí. Pero hay otro porcentaje importante que es el impuesto a las empresas generado por no declarar las mismas boletas. Entonces, al final, hay mucho de esta evasión que depende de la emisión de las boletas. Más del 60% de la evasión medida por IORRAT depende de IVA, boletas. Entonces, pero cuando uno va a ver, por ejemplo, las medidas que ya se anunciaron para el pacto fiscal de evasión y antielusión, son muy poquitas las asociadas a esta informalidad, a la no emisión de boletas. La mayoría son otros temas, entonces no se entiende las medidas si es que estamos diciendo que la mayor evasión está relacionada de alguna u otra forma con la emisión de boletas. Ahí no hay una coordinación. Y bueno, y los números que al final del día no cuadran mucho, hay que explicar más. De hecho, si uno llevara la evasión, según el mismo estudio de IORRAT, si uno redujera la evasión al nivel de la OCDE, o sea, a la mitad, del 18, 19 al 10, que es más o menos el promedio que tiene la OCDE, ya con eso se recaudan más de 3 puntos del PIB. Entonces, ¿por qué se le aporta tan poco a la evasión uno y tanto, si podría ser 3, o no estamos pensando quedar con una evasión alta igual? No sé, hay como varias preguntas que hay que contestar para entender bien esa pata de cómo aportar con la evasión. Y lo último, respecto a la medida de crecimiento, yo creo que es por lejos el informe más interesante de todos los informes que se han conocido. Se plantean muchas dudas, muchas preguntas y muchas soluciones. Está muy interesante ese trabajo, aporta mucho a la discusión, y ahí donde el trabajo propone varias cosas que son como, porque en el fondo, si llevamos una economía que lleva 10 años, por lo menos, estancada, da la idea que es un tema más bien estructural. Entonces uno esperaría que las medidas pro crecimiento también fueran estructurales, agresivas. Como bien dice José,
una bajada importante del impuesto a la empresa o un recorte importante de la permisología, sin dejar de lado el medio ambiente y todas las otras cosas, pero tiene que ser algo estructural, dado que claro, estamos con un problema estructural. Y me da la idea, porque no se conoce el detalle, se conocen solamente los títulos, pero me da la idea que los títulos, por lo menos, que de las medidas de crecimiento, también hay que ir en esa línea, están bien orientadas porque se hacían falta, pero no me queda claro que sean realmente estructurales y realmente potenciadoras. Uh-huh. Una de las cosas que resalta el informe en que estuvo José tiene que ver con la institucionalidad. La institucionalidad afecta demasiado el crecimiento a largo plazo, y de las medidas que estamos viendo prácticamente no hay ninguna asociada a la institucionalidad. Entonces ahí hay una descoordinación o una desconexión entre las medidas propuestas, que están bien, pero son como para cosas, como para ganar décima, pero no para efectivamente levantar en forma importante el crecimiento de largo plazo que necesitamos. Entonces hay dos o tres patas que hay que mejorarlas. Okay. Y bienvenida, y así podríamos tener una discusión mucho mejor.
Bueno, todos esos detalles seguramente ya los vamos a ir a conociendo más en profundidad cuando se empiece a discutir en el Parlamento, ¿verdad? Que es donde ahí se producen todas las discusiones y se entregan más detalles. Así que, bueno, se nos terminó el primer café, seguiremos en la próxima. Gracias a Germán González, Eugenio Rivera, Macarena García y José de Gregorio. Que tengan un muy feliz año nuevo.
Igualmente, gracias. Igualmente para ti, para todos.
Ya, chao, que les vaya bien.
Gracias, chao.
Gusto.